Regresamos, le recordamos a nuestras y nuestros oyentes que si desean participar lo pueden hacer a través del 2234-3233 o a través de nuestra página en Facebook. Hoy nos acompañan acá en cabina y con todas y todos ustedes, doña Silvia
Mesa
y doña Ana Carcedo, expertas en el tema de violencia contra la mujer. Dejábamos un tema en el segmento anterior acerca de los procesos que se llevan a cabo en el Poder Judicial, el tema que usted nos decía, doña Ana, de que había aproximadamente 10.700, si mal no recuerdo el dato del número de denuncias.
10.315 procesos judiciales terminados, no, estamos hablando de los terminados.
Ah, ok, perfecto.
Denuncias, los años varían, está alrededor también de 10.000.
Perfecto. Y que de ellos solamente 70
fueron condenas, terminan con condena. La mayoría de ellos se quedaron de camino, ni siquiera hubo un juicio.
¿Y
ni siquiera
qué
sentencia.
Clase de condenas?
Las condenas no las conozco, ajá, la verdad.
Eso sale de las estadísticas.
Claro, para saber cuáles son las consecuencias, ¿verdad?
Sí. Pero es que eso ya, o sea, es una impunidad que invita a seguir maltratando.
Por supuesto.
Y ese era el efecto que sentimos en el 2007. ¿Verdad? O sea, en el 2007, cuando hay 5 femicidios de mujeres seguidos en 5 días, hasta los medios de comunicación nos venían a plantear a nosotras, al movimiento de mujeres, que hay que hacer algo. O sea, ahí fue un shock nacional. Entonces forzamos a que la Casa Presidencial, porque era periodo
de
extraordinarias, que la Casa Presidencial pusiera a debate la ley de penalización. Y en un tiempo récord, y hay que agradecerle el apoyo que recibimos en ese minuto de la actual presidenta, que entonces era vicepresidenta, doña Laura Chinchilla, se logra aprobar la ley. Y eso fue, y además hubo un mensaje de todos los poderes, o sea, hubo un mensaje generalizado que decía textualmente: esto lo paramos, no vamos a permitir que sigan matando mujeres, y la ley se aprueba. De Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Gobierno y Movimiento de Mujeres. Y además con un mensaje específico para las mujeres migrantes: tenés igual derecho, no importa tu nacionalidad ni tu condición migratoria. Y eso fue tajante. O sea, a partir de ese momento, los femicidios, que íbamos a terminar ese año con más de 50, por cómo íbamos, terminamos con más de 50, terminan en 17, porque en el resto del año hubo 2 o 3 femicidios. Todos lamentables, pero comparados con otros años, hay que decir, Dios mío, logramos disminuir, ¿verdad? Pero claro, cuando inmediatamente se nota que la ley no sirve para nada, se borra todo lo anterior, entonces sigamos para adelante.
Y en ese momento, además, porque eso sucede inmediatamente antes de Semana Santa, se consigue que todas las instituciones apliquen un protocolo de prevención de muerte de las mujeres que habíamos construido desde el Sistema Nacional contra la Violencia, y se aplica efectivamente, solo que después no sé por qué el protocolo cae en el cajón del olvido.
Sí, se olvidó que existía en la institución,
entonces ya estamos otra vez igual o peor.
Claro,
o peor.
En ese momento, cuando matan a una mujer frente al correo,
¿sí?
Acuchillada, sí, frente a sus hijas, viene la prensa y me pregunta que si yo creo que la ley puede haber ayudado a prevenir la muerte de esta mujer. Ya a mí no me pregunten más, vaya pregúntele a las hijas de ellas, o sea, vaya pregúntele a los afectados qué más podemos hacer, porque había cero voluntad política en aquel momento de aprobar la ley, hasta que la prensa dio tal nivel de cobertura y tuvieron tal nivel de presión que se convocó la ley. El primer debate se dio antes de Semana Santa, lo que hizo muy tensa también toda la discusión, porque tuvieron el Movimiento Libertario, que estaba en contra de la ley, tuvo toda la Semana Santa y mucho tiempo para buscar las firmas, para consultarla de nuevo a la Sala Constitucional. Hasta el último momento se paseaban con la consulta, que por dicha no alcanzaron las 10 firmas, tenían solamente 5 firmas y no pudo ir de nuevo a consulta. Si no, la ley no hubiese pasado en ese momento.
Y es extraño, porque vamos a ver, en resumen, se nota que sí, el tema de poner, digamos, del mensaje de que no haya impunidad tiene un impacto directo en lo que está sucediendo. Dos, de que existan protocolos de prevención, evidentemente facilitan además el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que la voluntad política, porque muchas veces la gente dice, no, de todas maneras no va a pasar nada, pero es que estamos viendo un clarísimo ejemplo en donde sí, habiendo voluntad política, conjunto con el tema de la sanción, el tema de que no exista impunidad, tiene un efecto directo sobre, sobre esta materia. Me preocupa mucho el tema de que se hayan hecho protocolos, que ya se hayan hecho ya a nivel institucional, ¿verdad? Y que eso no haya sido parte de los planes operativos anuales que es tradicional que se hagan en toda esta institución.
Ahora el
y que tendría
OVI,
que estar en...
Sí, ahora el plan OVI, que ya es una ley, exige la planificación estratégica para cumplir con el Plan Nacional contra la Violencia, ¿verdad? O sea, ese era el logro que se tenía. Yo lo que no sé es si se pasan la ley por dónde o si la cumplen o no la cumplen.
Bueno, yo estoy en el Plan OVI. Tengo que decir que la mayoría de las personas, digo la mayoría porque no conozco a todo el mundo en detalle, pero la mayoría de las personas que están representando las instituciones ahí tienen muy buena voluntad. Pero pasa lo mismo. Sí, muy buena voluntad de la gente que es técnica dentro de las instituciones. Lo que se necesita es la voluntad de las personas que son políticas.
Y necesitamos, ¿verdad?, financiamiento. Es decir, cada una de esas acciones tiene que tener un respaldo financiero también para darle seguimiento. El Ministerio de Salud tiene un protocolo, el Ministerio de Seguridad, la Caja, etcétera.
Pero acordate que, por ejemplo, en la Caja nunca ha habido personal asignado a la atención de las situaciones de violencia, que eso es un recargo que tienen que asumir las trabajadoras sociales de cada centro de salud en medio de las 100.000 cosas que hacen. ¿Cómo así vamos a tener una atención de calidad? Queda librada la voluntad personal de la señora, que a veces lo hace muy bien y a veces lo hace horriblemente mal. Sí. Porque es un recargo. No existe personal para eso. Y ahora me veo que hay una ley pidiendo que la Caja tenga personal para atender a los agresores. ¿Y dónde tiene el personal para atender a las mujeres?
Claro. Sí, sí, porque la atención de agresores va a ser específica, especializada, y la de mujeres va a ser lo que se les ocurra a cada quien que toca.
Bueno, entendamos un poco el ciclo de la violencia también, ¿verdad? Un poco hablemos. ¿Por qué la gente culpabiliza a las mujeres que vuelven con su pareja después de que han sido violentadas?